Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La jueza ha dejado libre a la madre acusada de secuestrar a su hija en la Sierra de Madrid, pero le ha prohibido acercarse a ella a menos de 400 metros. En 2018 se documentaron 320 secuestros parentales. Algo no va bien en nuestras familias con estas estadísticas. Cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones generales para el 28 de abril, quedó muy claro que las elecciones municipales y autonómicas iban a ser la segunda vuelta. Y aquí estamos, en una campaña de segunda vuelta, en una campaña subrogada, aducida por el resultado de finales de abril. El PSOE de Sánchez quiere seguir presentándose como un partido de centro, moderado, que no ha roto un plato. Y para eso le sirve como emblema su candidato en la Comunidad de Madrid, que es Ángel Gabilondo. Gabilondo ha criticado la promesa hecha por Ciudadanos. Ciudadanos ha hecho a nivel de la Comunidad de Madrid lo que hizo Rivera a nivel nacional, decir que no iba a pactar con el PSOE. Y ha mostrado Gabilondo su deseo de que Ciudadanos reconsidere su postura.
Y por tanto, yo estoy seguro que al día siguiente de las elecciones todo se va a modular mucho y se nos va a quitar a todos toda esta necesidad de decir grandes frases.
En realidad, a Gabilondo le da igual el veto de Ciudadanos, porque Gabilondo no suma, según las encuestas, según el barómetro del CIS, con Ciudadanos. El resultado es que Gabilondo puede gobernar, sí, pero con Podemos y con el partido de Rejón, lo que significa que tendríamos el gobierno más a la izquierda que ha habido en la Comunidad de Madrid en toda su historia. Pero Gabilondo quiere dar la impresión de que es un hombre moderado, de que en realidad con quien puede pactar es con Ciudadanos, y además quiere mostrar que Ciudadanos es muy de derechas. Ya digo, Gabilondo, el hombre aparentemente moderado, como imagen de ese PSOE centrado, que en realidad lo que tiene encima de la mesa es un pacto con la izquierda más izquierda. Al PSOE le ha venido bien, por otra parte, que la mesa del Congreso tenga que estar formada el 21 de mayo, porque también está utilizando esta cuestión para mostrar que está lejos del independentismo. De hecho, Carmen Calvo ha sugerido que ni PNV ni Esquerra estarán en la mesa del Congreso. ¿Qué mejor para la imagen del PSOE que rechazar a los independentistas? Pero también aquí es una cuestión de pura imagen, porque en realidad lo que se está negociando es una mayoría con Podemos, con lo cual sería una mesa del Congreso muy de izquierdas. Felipe González es el que ha roto esta batalla de la imagen que quiere librar el PSOE, diciendo que Rubalcaba, el difunto Rubalcaba, estaba muy triste porque a los moderados de verdad, a los de su época, los habían quitado de en medio, los de Sánchez.
Lo compartíamos un poco esa sensación de tristeza. Ahora yo creo que no es el momento de evaluar eso, probablemente es un buen momento para volver a integrar talento.
Es decir, González está diciendo, oye, no os carguéis al socialismo de siempre. Iglesias insiste en lo de siempre, que es que quiere entrar en el gobierno, y luego tenemos a Casado, que después de su giro al centro teme pasarse en el rescate de Rajoy, en el rescate del centro, y dice, sí, Rajoy sí, pero también Aznar, hoy es lo que ha afirmado.
Es que yo no creo que Aznar sea más de derechas que de Rajoy.
Bueno, cuando la política es solo imagen, cuando la política es solo tacticismo, cuando la política es solo la obsesión por ocupar según qué espacios reales o virtuales, es un auténtico cansancio escuchar a los políticos en esto de posturearse permanentemente y no de ocuparse de los ciudadanos y de sus problemas reales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Ministerio de Trabajo acaba de publicar la guía con la que intenta aclarar todas las dudas que ha generado en empresas y trabajadores la obligación de fichar, que entró en vigor ayer noche. Joaquín Bizmanos.
Es un documento de 10 páginas que se haya colgado en cope.es y con el que el gobierno quiere facilitar la aplicación práctica de la medida, aunque la guía llega un día después de su entrada en vigor, 2 meses después de que se anunciara la norma, y deja claro que el registro horario se aplica a la totalidad de los trabajadores. Señala varias excepciones: la alta dirección, el personal de servicio doméstico en las familias, es decir, las empleadas del hogar, o los deportistas profesionales y artistas de espectáculos públicos. El Ministerio insiste en que el control también debe ejercerse sobre los trabajadores móviles, comerciales, temporales, a distancia o cualquier otra situación en la que la prestación laboral no se desenvuelve total o parcialmente en el centro de trabajo de la empresa.
Y te cuento que se espera que esta tarde el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llegue a Bruselas para mantener un encuentro con los ministros de Exteriores, un encuentro que se produce en medio de muchas tensiones entre Europa y los Estados Unidos por el pacto nuclear con Irán. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Entre otras cosas, porque Estados Unidos y Europa también chocan por la gestión en Venezuela, el cambio climático y el acuerdo de armas nucleares de alcance medio. Una situación que demuestra, como ha dicho el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que Estados Unidos está alterando el orden mundial.
Tenemos un presidente en Estados Unidos que está alterando los equilibrios geoestratégicos, que está denunciando los grandes acuerdos internacionales de carácter global.
Por cierto, que Josep Borrell ha dicho que la semana que viene acude un equipo de trabajo a Venezuela. Cree que se están dando pasos importantes para tratar de encontrar una solución al conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La actriz Doris Day ha fallecido a los 97 años de una neumonía en su casa de California. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Toda una estrella de Hollywood, la imagen, la estereotipo de la mujer estadounidense de los años 50 y 60, Doris Day fallecía hoy a los 97 años de edad. En la gran pantalla fue protagonista de más de 40 éxitos con actores como Gary Grant o Rock Hudson. Doris Day moría en su casa de Carmen Valley en California. Según la Fundación para la Protección de los Animales, que había fundado y que presidía, hace pocas semanas había contraído una neumonía. Entre sus películas destaca Confidencias a medianoche, por la que recibió una nominación al Oscar, Pijama para dos o El hombre que sabía demasiado, una película dirigida por Alfred Hitchcock y donde esta canción, ¿Qué será? Será, obtuvo el Oscar a la mejor canción.
Pues recordando a Doris Day. Y ya en los deportes, noticia en la portería del Real Madrid, Luis Munilla.
Era una de las incógnitas del Real Madrid de la próxima temporada, la portería, y el club elige a Courtois como guardameta titular, Miguel Ángel Díaz.
Noticia que han adelantado nuestros compañeros de La Sexta y que ha podido confirmar la redacción de deportes de COPE. Zidane le comunicó a Keylor Navas la semana pasada que el portero del Real Madrid la próxima temporada va a ser Thibaut Courtois. El francés le había comunicado al costarricense al llegar de nuevo al cargo que confiaba en él, pero al final ha prevalecido la decisión del club. Courtois, recordemos, es 5 años más joven que Keylor Navas. El costarricense se despedirá del club y de la afición el próximo domingo ante el Betis y comenzará las próximas semanas a buscar equipo.
Ya había contado Melchor Ruiz el 29 de abril en COPE que el Real Madrid escuchaba ofertas por Keylor Navas. Además, el diario L'Equipe cuenta que el club blanco anunciará el fichaje de Eden Hazard después de la final de la Europa League por 100 millones de euros. El Sevilla protesta por el horario del sábado a las 4 y cuarto en la última jornada de Liga por el calor. La Liga dice que la previsión es de 25 grados máximo en la ciudad andaluza. Y dos noticias del Levante. Cuenta COPE Valencia que el club ya le ha comunicado a Paco López que seguirá siendo el entrenador la próxima temporada. Y por otro lado, Robert Pierre se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y va a estar 6-8 meses de baja.
¿Has fichado esta mañana? ¿Lo vas a hacer esta tarde o esta noche? Que a lo mejor tú entras a trabajar por la noche. Bueno, ya sabes que desde ayer, domingo, en realidad desde hoy, que es el primer lunes laborable, pues ya lo tienes que hacer como trabajador y tu empresa tiene la obligación de habilitar un sistema para registrar tu hora de entrada y salida del trabajo. Y sí, hoy es el primer lunes con el decreto vigente. La medida, ya sabes, que pretende controlar el número realmente desproporcionado, porque es así, de horas extras que hacen muchos trabajadores en España y que no son compensados ni económicamente ni tampoco, por ejemplo, con un tiempo de descanso. Hasta ahí muy bien. Pero claro, ¿y después? Pues después parece que esto está siendo un poco caótico, ¿eh? Porque por los testimonios que estamos escuchando, cada uno va un poco a su bola. Cada uno ha hecho lo que ha podido. Bueno, los autónomos con trabajadores a su cargo, vamos, que en España ya sabes que son legión, han puesto directamente el grito en el cielo por una medida que consideran retrógrada, propia de una concepción del trabajo de principios del siglo XX, que no hace más que poner más trabas, más piedras en el camino a pequeñas empresas, que ya bastante tienen con salir adelante cada mes, y esta burocracia y estos gastos que conlleva además, pues le multiplican los problemas. Pero muchos están hablando de los problemas de las empresas, ¿no?, para habilitar este sistema. Pero ¿qué pasa con los trabajadores? Porque a priori es verdad que parece que es una medida que nos debería beneficiar oficial, pero yo es que tengo algunas dudas que realmente me inquietan o que no soy capaz. De momento, desde luego, nadie me ha despejado. Por ejemplo, el trabajador que fuma. Cada vez que fuma o sale a fumar un cigarrillo, ese tiempo como computa, ¿hay que descontarlo? O si, por ejemplo, te duele la cabeza y tienes que ir a la farmacia a comprar una caja de paracetamol y tardas 15 minutos, ¿eso también computa o eso no? ¿O hay que pedir permiso? ¿O hay que traer un justificante? No sé, por ejemplo. Pero bueno, yendo a temas más serios, ¿qué pasa realmente con trabajadores como comerciales, como transportistas, que desarrollan su jornada fuera del centro de trabajo? Porque se habla de ponerles un geolocalizador en el teléfono móvil. Que a mí esto me parece, sinceramente, de un control que yo no sé si esto va en serio o no, pero a mí no me gustaría que me tuvieran geolocalizado completamente a lo largo del día. No sé, no me parece incluso legal, no sé si es legal o no. A mí me asusta realmente tanto control. Bueno, que hay muchas preguntas que intentaremos resolver a lo largo de la tarde de hoy. Hablaremos con trabajadores, hablaremos con expertos. Claro que en esto también hay opiniones de todo tipo. Hay gente que dice, bueno, yo lo que quiero es un trabajo fijo, que para eso llevo esforzándome y trabajando mucho tiempo. Por ejemplo, un trabajo fijo es lo que quieren los 140.000 opositores que se han presentado este domingo a esas oposiciones de enfermería celebradas en diversas comunidades de toda España. ¿Qué serías tú capaz de hacer por conseguir un trabajo fijo? ¿Cuánto estarías dispuesto a esforzarte, a arriesgar, incluso a invertir para conseguirlo? Mira, Mercedes es enfermera, tiene 47 años y 18 de experiencia. Trabaja en la actualidad en la especialidad médico-quirúrgica y necesita asegurarse su plaza y dejar de ser interina, porque Mercedes, entre otras cosas, tiene su vida hecha, tiene hijos y no puede andar de allá para acá. Así que junto con dos compañeras y otro enfermero de Orense, decidió, atención, alquilar un avión para poder presentarse en el mismo día a las oposiciones de Madrid y a las de Galicia. Sí, fueron capaces de hacer esto y se lo ha contado hoy Mercedes en Herrera en COPE y le ha explicado además a nuestros compañeros cómo tuvieron que encajar los horarios perfectamente desde las 7:30 de la mañana para llegar a todo.
Tres estamos en un campus y otra compañera está en otro campus. Esa compañera coge un taxi y nosotros tres cogemos otro taxi. Deja el primer compañero y nosotras dos decidimos ir andando porque había una cola interminable y el taxista nos dijo, llegáis antes andando que os lleve yo. Y nada, hicimos la prueba.
Esto fue en Madrid. Ellos ya estaban aquí preparados para hacer las pruebas de Madrid, que eran a las 9:30 de la mañana. Fíjate, tuvieron que coger el taxi, incluso en Madrid, qué lío, para llegar, porque había un atasco con lo de la carrera de la mujer, estaba todo cortado y ya tenían problemas para llegar. Bueno, consiguen llegar, consiguen hacer ese examen en Madrid. Pero claro, luego, ¿cómo hacen para llegar hasta Santiago de Compostela y hasta el siguiente examen, que afortunadamente era por la tarde a las 3:30 en Silleda?
A uno de los compañeros no le dejaron salir de la prueba y tuvo que estar esperando a que se acabara el examen a las 12:30, hacer recuento de exámenes y que justificar que todo estuviese correcto, con lo cual salió a la 1:20 y salimos para coger el avión. Conseguimos salir a la 1:10 y a las 2:30, 3:20 estábamos en Santiago, estaba mi hermano que nos estaba esperando, a las 3:15 estábamos ya en Silleda.
Es decir, salen de la oposición de Madrid del examen, se van corriendo al aeropuerto, a Madrid, al aeropuerto de Madrid, cogen ese avión que habían alquilado, con el avión llegan a Santiago, que tenían previsto llegar a las 2, pero llegaron un poco más tarde, y ahí les estaba esperando su hermano y con el coche les lleva hasta Silleda, justo 3:30 de la tarde, para sentarse a hacer otro examen. Claro, esta cuestión además nos ha planteado también aquí algunas dudas en el programa. ¿Cómo se alquila un avión privado? ¿Cuánto cuesta? Nuestra compañera Mónica Villalaín, hola, buenas tardes.
Hola,
Mónica,
¿qué tal?
Se ha encargado de hacer una investigación al respecto por si, oye, que nunca se sabe, podemos necesitar algún día un avión privado como estos cuatro enfermeros de Galicia y si realmente se puede conseguir, no se puede conseguir. De todas formas, todo esto es muy curioso. Mónica, ¿cómo empieza? ¿Con qué presupuesto contaban? ¿Qué te han contado?
Mira, por lo menos la compañía que he conseguido que me contasen realmente cuánto cuesta un billete, di justamente con una compañía que habían hecho un presupuesto
para ellos,
a estos opositores.
Ah, sí, o sea, que pidieron presupuesto a varias compañías.
Exactamente. Con ellos al final no volaron, pero sí que le dieron el presupuesto de ese vuelo de Madrid a Santiago para cuatro pasajeros. Entonces, la oferta que les hicieron era un jet ligero de 5 plazas a bordo y por un único vuelo, ya que no era ida y vuelta, ¿no? Que el presupuesto ascendía a los 6.000 euros. Así que más o menos eso es lo que tuvo que costarle el vuelo a los opositores.
Suponemos que si eligieron otro es que a lo mejor le salió un pelín más barato. Estamos hablando, creo, de un jet ligero, que es lo que te han dicho, de 5 plazas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Que costaría, por lo menos este presupuesto, recordemos, es de 6.000 euros. Por cierto, Mónica, nos has contado lo que te ha costado, que has estado toda la mañana intentando hablar con una de estas compañías privadas para que nos cuente cuánto cuesta alquilar un avión.
Ha sido complicado porque no se querían poner, o por lo menos ni siquiera darnos el detalle de cuánto costaban. Y yo, bueno, no voy a preguntar qué tipo de cliente tenéis, está claro, pero por lo menos saber cuánto cuesta, qué número de plazas tiene un avión de estos, y ha sido complicado hasta que está claro que los desde Private Fly ha sido quien
te ha dado la información. ¿Y qué más has averiguado? Es decir, este sería un presupuesto tipo, pero ¿cuánto nos puede costar? Efectivamente, ¿cómo se hace esto, Mónica?
Pues mira, lo que me han contado es que los trayectos habituales son los cortos, ¿no? De unas 2 horas más o menos, suelen costar sobre esto entre 4, 5, 6 mil euros cada vuelo. Si lo que se quiere es ida y vuelta, pues hay que pensar que sube el precio, porque en este caso los opositores eran solamente de ida.
Claro, ellos solamente cogieron el avión de Madrid a Santiago. Vale.
Sí, pues al ser ida y vuelta, pues ya aumenta, y el detalle es no solamente por en sí que es ida y vuelta, sino porque hay que dejar a los pilotos que permanezcan en destino para recoger a esos pasajeros,
claro.
Y entonces son hoteles, dietas y esas cosas, ¿no?
Y entonces ya el presupuesto se dispara.
Sí, sube bastante. Me pusieron un ejemplo, por ejemplo, un vuelo de Madrid a París, ¿no?
Sí.
Un avión ligero, como
sí.
Este. Para pasar un fin de semana, o sea, ida y vuelta. Una familia de 4 miembros, ¿no? Por
sí.
Ejemplo. Pues el precio ya ronda los 15.000 euros. Y los aviones privados pues pueden ser hasta de 18 plazas. Así que pues está claro que al ser un poquito más grandes pues también aumentaría el precio.
Bueno, y una cosa más, Mónica. ¿Este tipo de reservas hay que hacerlas con mucho tiempo?
Pues mira, desde esta compañía nos han recomendado hacerlos con unos 3 meses de antelación, pero más referidos al tema de la oferta del precio. O sea, ya sabes que cuanto antes compres un billete, más barato te va a salir, pues igual. En un vuelo privado, ¿no? Pero para ellos cualquier plazo es posible. Incluso me dijeron que el récord de su compañía está en media hora de antelación. O sea, les llegaron a pedir un jet privado y en media hora ya lo tenían listo.
Pero ya me imagino el precio.
Para volar.
Sí, bueno, pues así se alquila un avión. Lo digo por si alguien lo está pensando. No sé, a lo mejor se reúne un grupo de amigos, ¿no? De 18 personas, que es lo que decía Mónica, que hay un avión para 18. Ahorrando, pues a lo mejor te puedes permitir,
¿no?
Y ir a, yo qué sé, a un fin de semana, como ya decía, o a ver una ópera. Espera que te apetezca a lo mejor en Londres, en fin, cosas de millonarios, no sé. Curioso, ¿eh? Bueno, los enfermeros ellos decían, cuando les han preguntado sobre esto, que bueno, se lo han tomado como una inversión en su futuro.
Para su vida, exactamente.
Claro, ahí está. Gracias, Mónica. Y a vueltas con el tema de fichar, ¿no? De cómo hemos fichado todos esta mañana, de si has fichado, de... Por cierto, sabes que algunos, de hecho, nos lo ha contado hace un momento Pedro del Castillo desde la tarde, hablaba con un conserje, por ejemplo, que lo que ha hecho es firmar en un papel. Que la verdad es que en el tema de firmar en un papel también tiene tela la cosa, ¿no? Porque en la era digital que cojas un papel, pongas el nombre y firmes al lado, pues no parece muy, desde luego, un sistema muy moderno. Bueno, pero tenía yo el tema o la preocupación o la duda de qué pasa con aquellos trabajadores que se pasan buena parte de su jornada en la calle. Mira, Antonio Nogales es inspector de obra y coordinador de seguridad y salud en su empresa. Y él realmente se pasa prácticamente todo el día visitando obras. Ahora, de hecho, creo que le pillamos en una obra de alguna zona de Asturias o de Cantabria. Hola, Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te puedo preguntar dónde te encuentras en este momento? ¿En qué localidad? ¿En qué sitio?
Pues ahora mismo me pillas justo en la Ronda Sur de Oviedo, saliendo de una obra.
Saliendo de una obra.
Cerca de Capellín, sí.
¿A cuántos kilómetros estás en este momento de lo que es tu centro de trabajo?
Pues a unos 4 kilómetros, más o menos.
Más o menos. Bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Y has llegado por la mañana, has ido a tu trabajo a fichar? ¿Qué has hecho? ¿Qué te han dicho tus jefes que hagas?
Bueno, el tema es que hoy hemos acudido a trabajo como... Bueno, hoy me tocó ir a primera hora a la oficina. Que bueno, siempre tengo el hándicap de tener que ir a obra, reuniones o oficina. Y hoy me tocó ir a oficina. Y bueno, teníamos un correo electrónico con el tema de que, bueno, que se iba a hacer un seguimiento del trabajo en modo digital, ¿vale? Por el tema que te comento de que estamos igual en una reunión 8 de la mañana en Cantabria o te toca una reunión, no sé, 6, 8 de la mañana en Gijón, ¿entiendes? Entonces no tenemos ese sitio fijo de trabajo.
¿Y a qué se refieren modo digital?
Pues modo digital es una plantilla de Excel en la que vas indicando o anotando la hora de entrada, que en nuestro caso me hace según sea desde domicilio, porque bueno, ya vas en ruta en vehículos de empresa para ir a ver una obra, atender una reunión, como te he dicho, y luego ya vas anotando cuando paras a comer y cuando te incorporas de nuevo por la tarde y ya te vas luego para tu domicilio.
Claro, pero bueno, eso lo anotas tú, perdóname, que yo estoy convencido sí. De que tú lo haces correctamente. Pero también aquí influye, está claro, la buena fe de las horas que tú quieras poner o decidas poner en esa hoja de Excel, ¿no? De cuando sales de casa y de cuando te vas a la reunión, ¿o cómo?
Sí, no, a ver, cuando te vas a la reunión, generalmente como tienes pendiente el quedar con el cliente o con algún contratista o algo, pues bueno, siempre hay esa buena fe. Pero sí, lo que tú dices, ahí tendría que haber otra forma, ya sea con un GPS de vehículos o lo que sea, al momento en que pones el vehículo en funcionamiento hasta que lo detienes en tu domicilio.
Por ejemplo, ¿no? ¿Y tú estarías dispuesto a que te pusieran un geolocalizador? ¿A ti eso cómo te sentaría?
A mí me da igual que me lo pongan que no. Yo realmente cumplo con el horario, más o menos. Es decir, sé cuándo entro, pero no, muchas veces no sabes cuándo sales por el tema que tengo, que estás fuera en obra. Y claro, dependes mucho de terceros, pero no tengo ningún inconveniente que pongan un geolocalizador o lo que estime oportuno.
O sea, que así es como lo habéis solucionado en vuestra empresa, ¿no? Tú mismo vas a entrar en esa página que habéis habilitado, en esa hoja de Excel, vas a poner tu nombre y vas a decir, he empezado mi jornada pues a las 8 de la mañana. Llego a la reunión en Oviedo a tal hora. Estoy una hora reunido con no sé quién. Vuelvo tantos kilómetros hasta otro punto. Y hasta que termine tu jornada laboral dices, ya me voy a casa. Y firmas, ¿o cómo?
Sí, viene a ser como nosotros tenemos un parte mensual de trabajos, ¿vale? En el que vas cargando las horas, más o menos, las franjas horarias que dedicas en el día a los diferentes, digamos, productos, ¿vale? Es decir, a un cliente, a otro cliente, etc, etc. Y ahí tú ya vas indicando, lo que viene a ser como un sistema repetitivo. No obstante, esto es un prototipo que han dicho que se va a ir mejorando con el tiempo y, bueno, de momento es algo así muy, muy, muy primario, de alguna manera.
Porque ¿en qué se diferencia lo que ya hacías antes, a los controles que ya llevabas antes sobre tu trabajo, lo que tenéis que hacer ahora?
¿En qué se diferencia? En que viene de un real decreto, básicamente, porque la diferencia es nula.
O que antes no necesitabas poner la hora a la que salías de casa, por ejemplo, o que iniciabas tu recorrido hacia la obra a la que tienes que visitar.
Por ejemplo, yo tenía que salir de mi casa en otra empresa en la que estuve a las 4 de la mañana para llegar a una reunión a Zaragoza a las 8:30. 5 horas de viaje prácticamente.
¿Y eso cómo lo contabilizarías ahora?
Pues eso ahora mismo sería igual. Pondría cuando me voy de mi domicilio hasta que vuelvo a mi domicilio. Si, por ejemplo, me pilla que, como te digo, estaba en Zaragoza y quedo en Zaragoza, pues en el momento que ingreso en el hotel, pues pondría final de la jornada.
Bueno, ¿tú cómo ves todo esto entonces?
Yo esto lo veo sinceramente igual. No va a cambiar nada. Realmente, mira, esto hay dos tipos de trabajadores. Yo lo veo así. Hay gente que realmente tiene una responsabilidad continua y otra que tiene la responsabilidad, como digo, salarial. Es decir, hace la actividad en función de horas a lo que va a ser el sueldo. Que yo, mira, no, ni lo critico ni no, uh-huh. ni no lo critico. Simplemente, bueno, hay gente que hace su trabajo más suyo o más... decir algo más...
Con más responsabilidad, digamos.
Exacto. Y bueno, sabes que tienes unos clientes que atender. Y si es verdad que al tener tanta responsabilidad de terceros, pues al final te llaman a las 6 de la tarde, oye, que se me olvidó mandarte esto, pum, y ya es algo urgente para mañana.
Ya.
Entonces no es que llegas tú, entres a las 8, paras a la 1, entres a las 2 y sales a las 6. Eso está bien en una factoría, que realmente es donde fichas y ver las horas que echas, pero aquí es muy muy difícil de controlar, por decir imposible. Tiene que haber un acto de buena fe tanto por la empresa que se lo cree como el trabajador que realmente lo ejecuta así.
Claro. ¿Has visto a tus jefes preocupados por esta nueva medida?
No, ni a los jefes ni a los compañeros, sinceramente.
O sea que con total tranquilidad y calma, ¿no?
Sí, sí. Como es inhabitual, no hay tampoco. Hay otros problemas mayores que atender que esto, sinceramente.
Pues Antonio Nogales, gracias por habernos atendido a nosotros también en medio de tu jornada laboral, ¿eh? Porque estás en tránsito, obviamente con un sin manos, que se nota claramente, y de esa visita de obra, ahora, ¿a otra visita de obra o ya a tu casa o a tu centro de trabajo? ¿A dónde?
No, ahora voy a la oficina a plasmar lo que he recogido pues en el correspondiente informe y acta de seguimiento.
Antonio Nogales, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes, adiós.
Va causando impresión cada día cuando levanta.
Mira, lo bueno cuando vas solo en el coche es que tú pones el aire como te apetezca.
Hombre,
¿eh? Y tanto más, que sí, el climatizador a la temperatura que quieras, que ahora ya es todo exacto, ¿no? 22, 24. Yo con 24 estoy divinamente. Hay gente que se muere de calor. Claro, es que esa es otra cuestión.
Sí, sí, sí.
Es de lo que estamos hablando también, o que el termostato cambia de unos a otros. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, ya que estás hablando del coche, también en el coche está el lío montado en este tema de los aires acondicionados.
Lo del aire acondicionado a mí me lleva loco, porque cuando llevo a mi madre y a mi hermana en coche, mi madre quiere el aire acondicionado y mi hermana quiere la ventanilla. Y al final, no sé si es la cosa de mujeres o no, pero calor, pasamos calor todos. Hasta luego.
También tengo que decir que hay mensajes que no dicen nada a favor de las mujeres. Aquí está pasando algo. Y...
Oye, pero bueno, ¿qué pasa con las chicos?
Mira lo que dicen por
qué?
Aquí. En mi oficina el termostato lo manejan ellas. Somos 12 empleados y de ellos 3 mujeres. Dependiendo de quién sea, lo pone a una temperatura más alta o más baja. Y las otras dos, si son 3, las otras dos se quejan. Lo curioso es que en general siempre son ellas las que se quejan. El resto se apaña con lo que hay.
Y si tu garganta, por ejemplo, sufre, es que claro, depende. Hay gente que es muy propensa a que enseguida con el aire se le duele la garganta.
23.
O se queda afónico.
Sí, eso sí. En verano con 22, 23.
Pero parece ser que siempre somos las mismas. De todas formas, pensemos en positivo y prescindiendo del componente de género, fíjate lo que dicen por aquí. Si en verano un grupo de trabajadores en una oficina tiene calor y otro tiene frío, solo cabe una solución lógica, que es bajar la temperatura. Porque el grupo que tiene frío se puede poner un jersey o una chaqueta para solventar el frío, pero para solucionar el calor, la única solución sería quitarse ropa.
Pero aquí hay un problema, en mi opinión, que es el tema, por ejemplo, vale, tú te puedes poner ropa encima, pero si hace mucho frío al final, por ejemplo, el tema de la garganta, o no sé si es porque trabajamos en la radio, pero a veces eso te da igual que te pongas ropa encima. Al final... Te duele la garganta.
Es malísimo, sí.
Claro.
Sí.
No es tan fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil. Lo que pasa es que, bueno, dicen por aquí, se debería buscar una temperatura intermedia para todo el año y así cada persona que trabaja sabe qué vestuario le viene bien para no pasar ni frío ni calor.
23.
Bueno, depende.
23 no me parece mal, ¿eh? Yo incluso subiría 24, pero 23 podríamos estar hasta de acuerdo.
22.
Mira, no tenemos problema.
No,
22
bajes.
No bajes, Fernando, ya estamos cediendo.
El problema no es la temperatura, es que es muy difícil que la temperatura sea estable, el problema es el chorrito.
Que no hay manera, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ¿y tú cómo gestionas esto? Frío, calor, el aire acondicionado más alto, más bajo, ¿tienes problemas con esto? ¿Cómo haces en el autobús, por ejemplo? La gente se queja mucho. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Se ha reanudado con fuerza la campaña electoral tras ese impasse, ¿no?, por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿he dicho? Sí. Y bueno, pues con Carmen Torres lo analizamos enseguida. Olvidando.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la primavera.
Nos quedan 2 semanas para las elecciones municipales y autonómicas, pero hay cosas que ya hay que ir poniendo en marcha, como por ejemplo el Congreso y el Senado. Carmen Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿qué tienes publicado tú y te lo sabes muy bien qué va a pasar con la mesa del Congreso? Esta mañana hemos tenido 2 versiones diferentes. O no, ahora me dirás tú. Adriana Lastra, la portavoz de los socialistas, ha dicho que ellos habían hablado o estaban hablando con el PNV. Luego Carmen Calvo ha dicho esto que vamos a escuchar ahora, que parece excluir a los nacionalistas de la mesa del Congreso.
En la mesa no tienen que estar todos los partidos y ahí tienen que estar, obviamente, los partidos que alcancen un acuerdo entre ellos a través de sus grupos parlamentarios para tener el órgano de gobierno de la Casa, del Congreso de los Diputados o del Senado. Y nosotros estamos alcanzando un acuerdo de proporcionalidad con los grupos parlamentarios. Y
de proporcionalidad quiere decir que saca a Esquerra y al PNV de la mesa del Congreso
y a Vox.
Y a Vox. Vox tiene que estar lista para el 21 de mayo en la mesa del Congreso. ¿Cómo está esto? ¿Qué nos creemos? ¿A Adriana Lastra, a Carmen Calvo? ¿Las dos versiones son compatibles?
Bueno, yo creo que son compatibles porque Adriana Lastra también incluso ha hablado de que ha tenido algunos contactos con los independentistas, pero por cuestiones de intendencia en la conformación del nuevo Congreso. El PSOE yo creo que no quiere pillarse los dedos con Podemos y con los independentistas otra vez. Pedro Sánchez ya salió, ¿cómo se dice? Un gato escaldado.
Salió escaldado, sí.
Del acuerdo con ellos en la anterior legislatura. Y este reparto, esta proporción que está planteando el PSOE, que es que el PSOE tendría tres representantes, sí. Y PP, Ciudadanos y Podemos, dos, le permite esa ansiada geometría variable
dentro de la mesa del Congreso.
Dentro de la mesa, y no sería rehén en ningún caso ya. De Podemos y de los independentistas o nacionalistas si obtuvieran ese puesto, porque tendría que cedérselo o el PSOE o Podemos, porque los grupos de derecha no van a ceder.
Ya, pero tú dices que no quiere cogerse los dedos con Esquerra, ni con Podemos, pero claro, de los números que nos has dado, la mayoría la formaría con Podemos, 3+2, 5. ¿Pero tú crees que en algún momento podría dejar a Podemos aparcado para pactar con Ciudadanos y con PP?
No tengo la menor duda, claro.
Sí,
que no. Bueno, de hecho, ahí está Pablo Iglesias desgallinetándose.
Sí, quiero entrar en el gobierno.
Porque si no pactan con Ciudadanos, porque si no llegan a acuerdos con Ciudadanos. Claro que sí, eso es lo que llevan diciendo en el PSOE desde que ganaron las elecciones.
Ya.
Que quieren llegar a acuerdos por la derecha y por la izquierda. Y de hecho lo han hecho en los 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez.
Sí.
Para sacar adelante sus reales decretos, tuvo el apoyo de Ciudadanos y del PP en muchos de ellos. Ya. No solo lo sacó con Podemos. Entonces yo creo que es mantener su coherencia y su forma de actuar. Y
bueno, eso es la mesa del Congreso. Vamos con la presidencia del Senado, que también está en el aire. Vamos a ver, hemos contado ya aquí que la elección de un diputado y convertirlo a ese diputado en senador autonómico prácticamente era un procedimiento automático. Pero ahora Esquerra ha dicho que no va a votar en principio y Z. Ahí siguen que sí, que no. Maragall, que es el candidato de Esquerra a la alcaldía de Barcelona, ha dicho que no. Y Z dice que él no está dispuesto a aceptar la condición que le han puesto los de Esquerra, que es que se vaya a ver a los presos. ¿Esto cómo va a acabar? ¿Sabes algo?
No lo sabemos. Tenemos que esperar al debate en el Parlamento, pero desde luego es inaudito. Y ya también el presidente Pedro Sánchez les ha advertido que esto no es un buen comienzo.
Ajá.
En cualquier relación, para hablar del futuro, de las negociaciones, de formar gobierno, de cuál va a ser la relación con Cataluña. Entonces yo creo que los independentistas se la están jugando.
Ya.
Porque Miquel Iceta es una persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Fue uno de los que rechazó estar en su gobierno, pero el presidente le quería ahí. El otro fue Guillermo Fernández Vara. Y ahora no ha podido resistirse a esta petición del presidente. Y yo creo que como se lo tumben de forma tan poco justificada, efectivamente la legislatura va a empezar mal en esas relaciones.
Ya. Y hemos oído también hoy a Felipe González Carmen, recogiendo una queja del difunto Rubalcaba, porque no le gustaba a Rubalcaba cómo se había organizado la dirección del PSOE después de Sánchez. Y recordando a Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe pedía que se tuviese en cuenta a la gente más antigua, más felipista, más de Rubalcaba.
Lo compartíamos un poco esa sensación de tristeza. Ahora yo creo que no es el momento de evaluar eso. Probablemente es un buen momento para volver a integrar talento.
Es un buen momento para recadito a Sánchez, ¿no? Eso.
Sí, sin duda. Y fíjate que Felipe González, cuando ganó Pedro Sánchez de las primarias, se tomó un año sabático, que dijo que no iba a opinar nada del PSOE, que
sí.
No se iba a inmiscuir. Sí que empezó a hacerlo cuando la crisis del relator, que ahí sí que dijo claramente su opinión. Y la situación de Rubalcaba para los periodistas que hacemos información del PSOE era así, ¿no? Nos consta que él se sentía un poco responsable de que otras personas, otros dirigentes del PSOE, fueran purgados de las listas, especialmente Elena Valenciano y José Blanco, por haber sido personas leales o cercanas a su figura. Él se sentía responsable de ese señalamiento y se sentía triste por ello. Entonces yo creo que la reclamación de Felipe González es muy oportuna y vamos a ver, oye, lo mismo no cae en saco roto, a ver si
bueno,
el presidente...
Bueno, pero las listas de las europeas, por ejemplo, ya están hechas, ahí no está Elena Valenciano que fue...
Pero hay que formar un gobierno, por ejemplo.
Ah...
No, y yeah. En fin, se puede rescatar para algún comisionado, un alto comisionado, estas figuras que le gusta al presidente crear. Ya. Para las listas, no, yo no lo descartaría, porque es verdad que toda el fallecimiento de Rubalcaba y los reencuentros que ha propiciado en la Capilla Ardiente, yo creo que sí que pueden tocarle un poquito al presidente, porque se trata de, además de dirigentes, para los que él trabajó. Elena Valenciano fue una persona muy importante en su carrera, fue quien le permitió volver al Congreso, fue quien le dio apoyo en Ferraz y trabajos cuando él estaba en el paro. Él entró en Ferraz por primera vez de la mano de Pepe Blanco.
Sí.
Entonces, es verdad
¿Tú
que...
¿Tú crees que él puede corregir después de la muerte de Rubalcaba?
Fíjate, pero esto es pura intuición. Esto sí. No es información, pero yo creo que sí, que podría tener algún tipo de gesto. Ya veremos.
Ya. Bueno, luego, ¿qué me dices de Ciudadanos de Casado? Casado esta mañana ha insistido, Casado ha estado asistido por Rajoy en la campaña, Rajoy ha vuelto, pero esta mañana Casado ha querido subrayar que no cree que Aznar sea más de derechas que Rajoy. Por ahí tenemos, me parece, el sonido de esa declaración. Ahora lo pondremos a escuchar, ¿no? Parece que a Casado le da miedo rescatar a Rajoy y olvidarse de Aznar, que no acaba de, digamos, estar del todo cómodo fijando posición del Partido Popular.
Es que hemos hablado muchas veces de que las grandes victorias electorales están en el centro y también Casado ha dicho que el PP es el gran partido del centro-derecha. Y Rajoy yo creo que sí que representa más a ese centro-derecha que Aznar, que es donde se quiere situar el PP de cara a las europeas y a las municipales.
Ya. Oye, y por lo demás, ¿cómo estás viendo la campaña? ¿Qué impresión tienes?
Pues mira, de momento aburrida, ¿no? De momento ya llueve sobre mojado. Nos quedan 2 semanas, dices. Me parece horrible todavía esto.
Sí.
Hoy ha entrado en campaña el presidente del gobierno, que es interesante, y estamos viendo, yo creo, más... aparte de lo que ocurra en cada municipio, que para cada persona será muy importante, esta segunda vuelta de los generales y esto de que se juegue el gobierno en estas elecciones, esto que dice Pablo Iglesias constantemente, de que si el PSOE no necesita a Podemos y Podemos no resulta del todo imprescindible, el PSOE va a gobernar en solitario. Me parece que esa es la parte ahora de mayor intriga, ¿no? De cómo puede afectar en el futuro a la formación de gobierno. Y luego están las comunidades, que el PSOE, claro...
La batalla por Madrid...
La batalla por Madrid es prioritaria. Hoy hemos visto al presidente acompañando a los candidatos en un paseo por Vallecas. Se va a volcar en Madrid porque cree que tiene posibilidades de recuperarla.
Sí, pero es curioso. Es curioso porque, vamos a ver, Gabilondo una vez y otra vez subraya que quiere el apoyo de Ciudadanos, pero las encuestas no le dan posibilidad de gobernar con Ciudadanos. Es decir, insiste.
Es que la amalgama que tiene a la izquierda es complicada de gestionar, ¿no?
De momento es la única que le suma.
Porque está Errejón, Izquierda Unida, Podemos...
Es que esa es la posibilidad que tiene Gabilondo de sumar.
A ver qué ocurre ahí.
Curiosamente, el hombre que aparece como el candidato, digamos, de los más moderados del Partido Socialista, en realidad tendría un gobierno muy radical. Sí, el resultado es el de las encuestas.
Sí. Por eso también dependerá de la negociación a nivel global, incluyendo el gobierno. ¿Podría ceder Pedro Sánchez algo en el gobierno a cambio de que le apoyaran sin tantas exigencias en la Comunidad de Madrid?
Ah, o sea que el no a la entrada de Iglesias en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Puede flexibilizarse si hay posibilidad de subir con Gabilondo en Madrid.
Claro, o en la alcaldía, o en otras comunidades autónomas donde dependa, por ejemplo en Baleares... Por eso el cambalache va a ser tal que no es solo lo que ocurra en estas elecciones municipales, sino también lo que decía, cómo se haga la segunda vuelta de las generales y los pactos globales. Y a ver si Ciudadanos no cambia también de opinión y sí que permite algunos acuerdos como este que señalabas ya. En Madrid.
¿Eso qué significaría a nivel nacional? Si, por ejemplo, Ciudadanos, imagínate que suma Ciudadanos con Gabilondo, ¿eso significaría un cambio de actitud de Rivera con Sánchez?
No lo sé, pero desde luego a Sánchez lo liberaría, insisto, de ser rehén de Podemos, ¿no?
Bueno, pues nada.
En el gobierno también.
Nos has ilustrado con mucha claridad qué significa la segunda vuelta. Es decir, que muchos de los futuros acuerdos y pactos dependerán
en ayuntamientos y en comunidades se negociarán también pensando en la Moncloa.
Pues nada, esa es la clave, yo creo. Pilar, todo está abierto, estamos en segunda vuelta, nada es definitivo hasta que no conozcamos los resultados de mayo.
Lo tendré en cuenta. Por cierto, Fernando, hablabas tú el viernes ya de esa rotura de una placa, sí, ¿verdad?, frente a las costas
portuguesas.
Tema curiosísimo,
interesantísimo. Sí.
Pues vamos a ahondar un poquito más en ello. Vamos a hablar de la llanura abisal de la Herradura, que se trata de una llanura del fondo marino que está al suroeste de la península ibérica. ¿Y por qué te vamos a hablar de ella? Porque un estudio realizado por geólogos portugueses ha descubierto que se puede estar partiendo en dos. Esto, como te digo, ocurre frente a las costas de Portugal, que las placas africana y euroasiática se estarían separando. ¿Y qué podría ocurrir? Pues esta es la pregunta y se la vamos a plantear a Luis Somoza, que es geólogo marino e investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, exactamente, ¿qué teoría es esta y qué es lo que se estaría produciendo?
Bueno, prácticamente lo que explican los geólogos portugueses es que la placa atlántica ibérica, porque realmente Iberia y la placa atlántica es la misma, estaría rompiéndose, estaría separándose lo que es el Atlántico de Iberia, estaría rompiéndose, empezándose a separar.
Uh-huh. ¿Y qué consecuencias tendría esto?
Bueno, esto primero porque dentro de muchos millones de años tendríamos una zona de subducción en todo lo que es el margen oeste de Iberia, o sea, desde Galicia hasta Portugal. O sea, toda esa costa sería lo que sería ahora equivalente a una zona de subducción con una fosa y una placa, y entonces empezarían a salir volcanes pues en la zona, digamos, portuguesa, en Galicia y en la zona de Cádiz. Pero esto para muchos millones de años, claro.
Porque ¿qué es una zona de subducción? ¿Cómo se explica esto?
Pues una zona de subducción es cuando una placa oceánica subduce debajo de una placa continental y debajo de una corteza continental o también oceánica. Hay realmente dos tipos de corteza. Una corteza oceánica, que es la que vemos en el fondo, por eso hay agua del mar, porque es mucho más densa que la continental, y hay una corteza continental mucho más gruesa. Entonces, cuando el océano Atlántico está creciendo, hay un crecimiento en medio del Atlántico, va creciendo casi 20 milímetros al año, ese, cuando ya va creciendo, va echando a la corteza ibérica, ya no puede ir más hacia el oeste, y al final lo que hace es realmente se va a meter debajo de la corteza continental ibérica.
Uh-huh. Y si esto se produce, estamos diciendo, dentro de muchos, muchos, muchos
años...
Bueno,
ahora no va a ser, claro.
¿Se producirían, dices, volcanes y se producirían terremotos?
Bueno, el terremoto es la expresión de la fricción entre la placa que se mete, que sería la Atlántica, y la placa que está arriba, que sería la Iberia, ¿no? En el supuesto que haya subducción. Entonces, lo que produce, habría terremotos como pasa ahora en toda la zona del Pacífico, por ejemplo, en Chile o en Perú, pues lo que hace es la placa pacífica se mete bajo el continente americano. Esto pasaría igual, o sea, tendríamos una especie de Chile o Perú donde la placa, en vez de Pacífico, sería Atlántica, se metería debajo del continente americano, en nuestro caso del continente ibérico.
Con lo cual pasaríamos a ser una zona con probabilidad de terremotos, ¿no? Con posibilidad,
claro,
frecuente de terremotos.
Claro, pero en esta zona, sí.
Claro, que por el momento no es el caso, ¿no? Quede claro esto, ¿no?
Claro, lo importante de los estudios, que nosotros estamos llevando estudio también en Galicia, porque tenemos la coordinación del margen de la ampliación de la plataforma continental en Galicia, estamos viendo también fenómenos similares. Realmente lo que hace no es que se meta la placa, sino que ves que la placa está comenzando a romperse y no produce muchos terremotos porque en la zona del margen ibérico lo que hay unas rocas muy antiguas que son se llaman serpentinitas, que son realmente como si fueran jabón. Esto permite que la fricción entre una placa y otra no sea muy grande y no dan a grandes roturas bruscas. Eso nos permite que no haya una sismicidad, unos terremotos. Pero en Galicia también hemos visto que hay terremotos. Todos los terremotos que puede haber al oeste de Galicia, ¿sí?, pueden ser generados por el mismo proceso.
Ah, o sea, por este proceso de ruptura que verdaderamente se está produciendo, aunque sea poco a poco y aunque sea de aquí a muchos años. ¿Cuántos me has dicho? Miles de años, incluso.
Claro, ¿no? Millones de años.
Millones de años.
Que va a pasar y ahora ya no sabemos en qué estado está, pero no es para
no es para asustarse.
No es para asustarse, no.
Pero yo tengo una pregunta, porque lo que sí sabemos es que en Portugal, concretamente todos recordamos el gran terremoto, ¿no?, de Lisboa de 1755, es decir, hemos oído hablar de este terremoto, hay bueno, pues historia de este terremoto, de la cantidad de víctimas que hubo, de que afectó incluso, bueno, pues a la zona de Huelva, ¿verdad? ¿Pudo deberse también ya esto o no tiene nada que ver?
Hay varias teorías. Realmente se asocia este terremoto a la fricción de una placa, la placa atlántica debajo de la continental. Puede ser que sea debido a esto, o una también otra teoría es que Iberia, digamos, se mueve lateralmente con África. Entonces, no solo que la placa vaya por debajo, sino...
O sea, cuando hablas de Iberia es la península ibérica.
Iberia, cuando hablo de Iberia es Iberia, o sea, la península ibérica, vale, ¿no? La península ibérica estamos entre África y Europa y somos una especie de, ahora estamos soldados por Pirineos, pero realmente hemos sido siempre aparte, ¿no? Una especie de isla, ¿no? Grande, éramos como el Reino Unido, pero casi sin Brexit. O sea, realmente éramos una rotura, ¿no? Éramos una zona como el Reino Unido, ¿sí?, pero aislado, ¿no? Pirineo, sí. Ahora estamos separados por agua de Europa y separados por agua de África. Entonces, realmente es una placa, era una placa pequeñita, ¿no? Iberia, lo que es.
O sea, porque tú cuando hablas, tú hablas en función de las placas, no en función de los países que conocemos, ¿no?
No, claro, obviamente.
O sea, lo que hay debajo.
O sea, nosotros llamamos la placa ibérica lo que es Portugal y España, porque es todo lo que es Iberia, ¿no? Y fijaros que Pirineos es una cadena que se ha generado en el límite entre Europa y Iberia. Y después tenemos entre Iberia y África, tenemos el Estrecho de Gibraltar, que todavía no está unido, pero uh-huh, tenemos el Estrecho de Gibraltar. Esas dos partes, digamos, nosotros somos como una isla entre dos grandes placas, que son la del norte, la euroasiática y la placa africana.
Bueno, pues tranquilidad, que no, esto va para largo, no. Va para largo, se acabará rompiendo, se acabará produciendo esa subducción de, claro, la que estamos hablando, pero me dices que son millones de años, que no quita para que pueda haber en algún momento algún movimiento sísmico, ¿no?
Realmente esto no quita para que haya un movimiento como el de 1755, tsunamis, porque la zona de Golfo Cádiz es como probabilidad que haya terremotos de este movimiento, y sobre todo hay un importante para los tsunamis, que sean, digamos, de forma, terremotos como los pasan en Indonesia o en uh-huh, Malasia, que sean tipo, que haya una placa que se meta debajo de otra y produzca un movimiento vertical grande. Eso produce una onda, ya, como la del tsunami grande. Entonces, es una zona que puede generar tsunamis en nuestra vida, o sea que como el que ha pasado, bueno, en Golfo de Cádiz ha habido varios tsunamis, incluso el de 1755 afectó a la ciudad de Cádiz, sí, bastante, sí, sí. O sea que
que no nos asustemos por lo de la ruptura de la placa,
No, en principio Luis. No vamos a tener volcanes mañana, pero bueno,
en un futuro muy lejano. Luis Somoza,
bueno,
geólogo marino, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, gracias, buenas,
vale,
tardes.
Vale, a vosotros.
Estamos con la guerra del frío-calor, guerra con el aire acondicionado, con las ventanas abiertas o cerradas, y si las mujeres somos más frioleras y los hombres más calurosos. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, tenemos lo contrario. En mi casa, dice mi novia, todo el día con el aire a tope y yo helado de frío, que esto también ocurre. O cuando vivía con mis padres era al revés, incluso en el invierno con nieve en la calle, todas las puertas de mi casa abiertas, todos pasando un frío terrorífico y mi señora madre feliz como unas castañuelas. Es verdad que las madres nunca tienen frío. Y vamos a escuchar también a Pablo de Cartagena.
Buenas tardes. En mi caso puede ser curioso. Yo me pongo el ventilador o el aire acondicionado y me tapo con el edredón. Mi mujer dice que estoy loco y algún amigo se lo ha contado, pues también. Entonces, quería saber si no estoy solo en esto, si hay alguien más, y incluso
se siente
hacer
solo.
Una asociación de los
la asociación quiere montar.
Se tapan con el aire acondicionado.
Es que se tapan.
Muchas gracias.
Asociación.
Quiero saber si no estoy solo. También tiene WhatsApp, ¿eh? Poner
bueno, pues
el aire
a ver si
taparte.
No estás solo. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.